Bienvenido, bienvenida a este espacio. Soy Gail Karam y te acompaño a conectar con tu poder personal y expandir tu impacto viviendo el éxito con calma. Para este episodio tenía en la guía una introducción muy diferente a lo que te quiero compartir. Y es que grabando este episodio se activó esa partecita de autoexigencia, de perfeccionismo y lo encuentro mucho más valioso compartirte desde mi ejemplo, desde mi propia experiencia. Y esta mañana, después de hacer mi meditación, me sentí full inspirada para trabajar en un nuevo workbook, pero dije, primero voy a grabar la cápsula, voy a grabar este episodio. Total, es un tema que domino, va a ser rápido y luego sigo con este nuevo workbook. Pero al comenzar a grabar esto, se activó esta partecita perfeccionista, donde comenzaron las muletillas, comencé a bloquearme para conectar conceptos, ejemplos, y comencé a cortar la grabación, a comenzar de cero, y así se me fue una hora. Paré, salí un momento a mi patio a contemplar mis plantas, las flores, a respirar un aire diferente. Retorné aquí a esta pequeña oficina que tengo, hice unos ejercicios de yoga de la risa que nos enseñó Luz Colina en uno de los episodios del podcast. Y comencé de nuevo a intentar grabar y lo mismo, y se me fue otra hora. Y hasta que paré. Reconozco que antes no me hubiese parado hasta terminar el episodio grabado completo. Pero esta vez dije, no, voy a parar, voy a almorzar, a descansar un momento, despejar la mente y retorno. Pero estaba tan frustrada y comenzaron estas vocecitas, estos pensamientos, no puede ser, perdiste toda la mañana, algo tan sencillo que te cueste tanto. Y comenzó a crecer esta frustración, este bloqueo, esta energía negativa. Así que decidí mandarle un audio a mi hermana Estela compartiéndole esta experiencia y me dice, Gail, es perfecto que estés viviendo el tema que vas a compartir. Y totalmente es cierto, realmente escuchar esto me cambió la energía, me reconectó con mi propósito y el darme cuenta de que sí, yo he sanado mi autoexigencia elevada y al mismo tiempo hay esta partecita de autoexigencia de perfeccionismo que está ahí y que alguna situación la puede activar, la puede detonar. Y reconozco y tengo la tranquilidad que tengo las herramientas para gestionarla. Y este proceso es el que comparto en este espacio. Este proceso es lo que comparto en mis cursos, en la newsletter, en las publicaciones del Instagram. Realmente me reconecta y me cambia totalmente la energía, me motiva y a querer compartir desde esa pasión, desde ese contribuir. Así que todo es perfecto, pero antes ya para ir entrando de lleno a lo que es el episodio, antes de hablar de las 7 consecuencias de la autoexigencia elevada, quiero que revisemos qué es la autoexigencia. Y es una característica de la personalidad que conlleva el esfuerzo personal para alcanzar los objetivos que uno se propone, implica compromiso para conseguir las metas establecidas, pase lo que pase. La autoexigencia te puede motivar, te puede empujar en el sentido del compromiso para conseguir retos y cumplir objetivos. Y muy probablemente has logrado muchos objetivos en tu vida gracias a la autoexigencia. Pero es limitante cuando la exigencia se convierte en una obsesión, cuando tu foco está y lo único y más importante en lograr ese resultado, lograr ese objetivo. sin importar los sacrificios, el sobreesfuerzo, la presión que te metes, que ejerces por encima de tus capacidades, por encima de tus recursos, cuando te exigís tanto que querés alcanzar la perfección, hablando de perfeccionismo, afectando de esta forma tu salud física y mental. Y de estas consecuencias, de esta afectación, es lo que quiero compartirte. La primera consecuencia es la baja autoestima. Hay una necesidad de logros, una necesidad de obtener resultados, porque se piensa, se cree que mientras más logros vas obteniendo, vas fortaleciendo tu autoestima. En mi caso, en su momento, ni siquiera lograba fortalecer mi autoestima porque no me detenía cuando lograba un objetivo, no me detenía a celebrarme, a reconocerme, sino que mi mente, mi cabeza ya estaba en un objetivo más grande, en la siguiente meta. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Y qué pasa cuando no hay esos logros, cuando no se logra ese objetivo? Ahí es cuando la autoestima se va al piso. Pero aquí quiero resaltarte que esa autoestima está basada en cosas externas. Depende de algo externo que tu valoración aumente o tu valoración se vaya al piso. Por eso es que hay una baja tolerancia al error, por no decir cero tolerancia al error. Se quiere controlar todo, que todo salga perfecto, para no dejar margen al error, porque no te das permiso a equivocarte, no te das permiso a fallar. Y eso te conlleva a un temor terrible ante el fracaso. No te podés permitir fracasar porque eso significa que dejas de ser valioso, que perdés el reconocimiento, la valoración de otras personas. Hay una necesidad de agradar a los demás. Lo que digan las otras personas, la opinión de los otros, es muy importante para vos. Entonces, te esforzás, te sacrificás por ser agradable para los demás, por cumplir con todo lo que te comprometes, de que te llamen, que te estén pidiendo ayuda, de que seas alguien importante dentro del equipo. Y hay una constante comparación con los otros, comparación de lo que el otro está logrando, de los 100 mil seguidores que tienen, de los 20 mil dólares que están facturando mensualmente. Y tu mirada está hacia afuera, donde estás viendo lo que él tiene y lo que yo no tengo. Es lo que yo no tengo, lo que me falta. Y eso va en detrimento de tu autoestima. Aumenta tu inseguridad. La segunda consecuencia son los pensamientos rumiantes excesivos. La autocrítica. Esta es una compañera en tu día a día. Esta autocrítica que te dice, soy una estúpida, ¿cómo pensé que podía hacer eso? Soy un imbécil, ¿cómo no me voy a dar cuenta de que tal no me iba a cumplir? Soy un fraude, nunca puedo hacer nada. Soy un fraude. Si los otros supieran, me conocieran de verdad, se decepcionarían de mí. Y te acompañan pensamientos negativos de nunca voy a lograr, lo voy a perder todo. ¿Qué van a decir los otros de mí? Voy a decepcionar a mis seres queridos. Y estos pensamientos negativos que también se convierten en autoperseguidores de errores. No importa, hiciste 10 cosas bien, lograste, no sé, del 100% 90, que 90 es buenísimo, pero te enfocas en ese 10% que te faltó. Y por ese 10% que te faltó, te latigás, te autocastigás, sos un juez severo contigo mismo, contigo misma. Y eso te conlleva hacia la tercera consecuencia de la autoexigencia elevada, que es la sobrecarga emocional. La autoexigencia elevada es la madre de enfermedades emocionales, como la ansiedad, el estrés crónico, la depresión. ¿Y cómo no vas a sentir ansiedad si tus pensamientos están constantemente diciéndote que de esa presentación, del éxito de ese proyecto, depende tu valoración, depende tu valía, que tu vida entera está en juego con el éxito de ese proyecto? ¿Cómo no te va a generar eso ansiedad si te decís que no te podés equivocar, no podés fracasar? ¿Cómo no te va a generar esa ansiedad si estás metido en 10 proyectos a la vez? Tu agenda está saturada, estás corriendo de un lugar a otro. ¿Cómo no vas a sentir estrés crónico? ¿Cómo no va a ser ese estrés que esté activado todo el tiempo? La frustración, lo que viví esta mañana, la frustración a que las cosas no salgan como las planificaste, cuando hay un error. Cuando hay una posibilidad de fallar, cuando las cosas no te salen, no logras cumplir algún tiempo en un lead time, te sentís frustrado, que con la crítica de un cliente, con el rechazo de un producto, todas esas cosas te van generando frustración y culpa. Culpa cuando no logras completar con algo, cuando no completas según el estándar, ese estándar altísimo que te imponés vos solo, sentís culpa, tu cuerpo está colapsado, estresado, cansado, agotado, te pide a gritos tomar un descanso de 10 minutos, de 15 minutos, y esos pensamientos que deberías estar haciendo tal cosa, mira todo lo que te falta, te genera culpa, no puedo descansar cuando tengo tantas cosas que hacer, no lograr algo es por mi culpa, es porque yo no hice algo, porque no fui lo suficientemente competente. Y también se siente mucha vergüenza, vergüenza por no ser suficiente, no ser perfecto, no estar a la altura, de dar una respuesta incorrecta, un comentario fuera de lugar y que se exponga ese que te decís que sos un fraude, cuando en realidad somos humanos. La cuarta consecuencia es la sobrecarga social. Dificultad para decir no cuando te piden algo. Justamente porque hay esa necesidad de agradar a los demás, esa necesidad de ser valorado, se te hace difícil decir que no cuando te invitan a formar parte de un nuevo proyecto, cuando te piden una colaboración, cuando en el trabajo te piden un informe de último momento o que te hagas cargo de algo que no está dentro de tus funciones. Sin evaluar si realmente eso está alineado con lo que querés en la vida, si está alineado con esos grandes objetivos. Te dificulta decir que no, te vas sobrecargando. Tu agenda está sobrecargada y a pesar de que no tenés tiempo ni para ir al baño, si alguien te llama y te pide, Gail, por favor, necesito tal cosa hoy en la tarde, ok, contá conmigo, no hay problema. Y ahí estás metiendo una actividad más a tu agenda ya saturada. Y al final del día, cuando no lograste completar una tarea, te sentís culpable. Te tratas súper mal y no te das cuenta de que, ah, fue porque le hice el favor a fulanita que no pude completar esto, sino que nos creemos MacGyver, nos creemos Superwoman, que lo podemos hacer todo Y comenzar en esta necesidad de ser valorados, también de sentirnos importantes en el equipo, importantes dentro de con nuestros colaboradores. Buscamos que nos llamen a pedirnos ayuda, a pedirnos un consejo, porque eso nos hace sentir importantes. Comenzamos a tomar decisiones que no nos corresponden, que corresponden a otras personas. Comenzamos a querer resolver problemas de tercero. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos importantes para esa otra persona, sin importar si estamos sacrificando horas de sueño, sin importar si nuestro cuerpo ya está cansado. Y hacia allá va la quinta consecuencia de la autoexigencia elevada, que es la sobrecarga física. Se sufre de insomnio. Obviamente, si hay una rumiación obsesiva, estás pensando todo lo que te faltó hacer, todo lo que tienes que hacer al día siguiente, todo lo que hiciste mal, porque focalizamos el error. Es difícil conciliar el sueño así. Y esta mentalidad rígida también se transmite en el cuerpo. Y esto también lo viví, donde este cuerpo rígido con contracturas musculares, yo tenía, recuerdo, la mandíbula tensa, los hombros tensos, dolores de espalda baja. Hay un cansancio, un agotamiento físico que humanamente ya no se puede, como digo yo, una neurona con otra ya no conectan. Migrañas. Está tan normalizado las migrañas y esto lo digo cada vez que puedo. No es normal vivir con dolor de cabeza. No es normal. Esas migrañas, esos dolores de cabeza te están alertando, te están diciendo algo, te quieren decir algo. Trastornos gastrointestinales, todas estas son señales que el cuerpo te grita, pará, pará, por favor, para ese ritmo, bájale 2 centavos a tanta aceleración. La sexta consecuencia, la parálisis por miedo. El miedo al fracaso, que lo comentamos al inicio, te puede llevar a la procrastinación. Terminás posponiendo tareas, terminás posponiendo proyectos. Es más, podés hasta rechazar ofertas, rechazar proyectos, por miedo a no estar a la altura, a no ser capaz de poder sacar adelante ese proyecto. Hay una anticipación elevada a la dificultad de una tarea, donde hay esa vocecita interna que te dice, no estás lo suficientemente preparado, no sos capaz, no vas a poder. Y ante ese miedo a fallar, preferible es autosabotearte y decir, no, ahí sí aparecen las excusas para rechazar el proyecto, pero en realidad es ese miedo a equivocarte, ese miedo a fallar. Y aquí hay un círculo vicioso que aumenta tu inseguridad, tu autoestima se merma y aumenta el sentimiento de culpa. Y acá para mí es que nos estamos privando de experimentar. Porque si fallamos, si cometemos un error, se puede aprender de eso. Si me digo, no estoy lo suficientemente capacitado, pero tengo la buena voluntad de aprender, puedo pedir ayuda, que esto es otra cosa. Nos da miedo pedir ayuda, nos da miedo decir, esto no sé, me podés enseñar, me podés ayudar. Porque pedir ayuda es, según nosotros, mostrarnos débiles, mostrarnos que no lo sabemos todo, que no somos perfectos y por lo cual luchamos y nos esforzamos tanto es mostrar esa perfección. La séptima consecuencia que para mí es la más grave de todas, la más crítica, es la sensación de vacío existencial. Se vive tanto en el deber, en el hacer, que estamos constantemente, debería estar haciendo esto, debería hacer esto, tengo que hacer lo otro, que nos olvidamos, vamos dejando de lado esas actividades que disfrutamos hacer, vamos dejando de lado hacer actividades por simple placer, inclusive tareas, actividades dentro de tu trabajo que disfrutas hacer. Ni siquiera la disfrutas por estar pensando o por estar enfocado en que esto tiene que salir rápido, tengo que terminar lo más rápido posible, esto tiene que entregarse tal fecha. Estás corriendo de un lado a otro que te perdés de disfrutar esas tareas que amabas de tu trabajo. Por ejemplo, si te encanta diseñar, en vez de disfrutar el diseño de la creación de la nueva campaña, el diseño del logotipo, de lo que sea, estás pensando, esta campaña tiene que lanzarse tal fecha y no te perdés de disfrutar eso que te encanta hacer. Esta mentalidad rígida te da una visión cuadrada donde no te podés salir de ese marco que te autoimpones. Se tienen que hacer las cosas ABC, como dice el manual. No te podés saltar, no te podés desviar. Y aquí aparecen estos pensamientos dicotómicos, de extremos, de todo o nada. Nunca me sale nada bien. Todo es difícil. Todo sale mal y comenzás a ver el todo, nada, blanco, negro. Y esto realmente te limita a adaptarte a cambios de último momento, adaptarte a nuevas tendencias, adaptarte a cómo va yendo el mundo que ya no es todo plano. Esta rigidez realmente te limita muchísimo, es muy pesada de cargar y te quita bastante pasión por vivir, disfrute por lo que estás haciendo. Te vas desconectando de a poco con el sentir. Estamos tan enfocados en el hacer que dejamos de escuchar nuestras necesidades básicas. Dejamos de disfrutar de hacer lo que estamos haciendo. Perdemos el entusiasmo, perdemos la pasión, perdemos la alegría, eso que te motivó a arrancar este proyecto y que te generaba tanta ilusión, entregar tantas casas a tantas familias, lo que sea. Te olvidaste de eso y lo único que te enfocás es entregar lo más rápido posible estas casas, cumplir con las fechas y te enfocas en hacer, en hacer, en hacer, que te vas desconectando con ese sentir. Hasta las máquinas requieren mantenimiento, hasta los vehículos requieren recargar energía, pero a tu cuerpo lo exprimís tanto que lo único importante es cumplir con el objetivo lo más rápido posible. De a poco vas anulándote como persona, ves solamente el logro. No importa el tipo de logro, esfuerzo, tiempo y vida que hayas invertido, nunca va a ser suficiente. Y cuando entras en esta rueda de hámster de nunca es suficiente, ese vacío existencial lo querés llenar con conquista exterior, con acumulación, de cosas materiales, con el hacer, con actividades, tener la agenda saturada, no tener tiempo para nada, esa búsqueda del éxito continuo. Y terminás perdiéndote en el hacer. Es la persona perdida en su hacer. Y para terminar, quiero despedirme con esta frase de Henry David Thoreau, no sé si lo pronuncié bien. Lo que conseguís con el logro de tus metas no es tan importante como en lo que te convertís en el camino al logro de tus metas. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si querés que te acompañe, si has detectado, si te has identificado, si estás viviendo alguna o varias de estas consecuencias y querés acompañamiento, te voy a dejar en la descripción del episodio el link para que agendes una sesión de coaching. La primera es gratuita, así que espero verte por ahí, espero que me contactes y que me des ese privilegio de guiarte, de acompañarte. Y muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Hasta la siguiente.